Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Con el doctor Pandiani es el encuentro de esta semana nuevamente en Diálogos a Contramano. Bienvenido, Álvaro, gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal, Esteban? Saludo para todos los oyentes que nos están acompañando con estos temas que venimos desarrollando.
Nos ayudan a ser efervescentes internamente para eliminar ese frío del cuerpo para poder gozar de otra manera este tiempo. Estas discusiones de la historia, del ser cristiano, mirándolo desde la perspectiva de la iglesia antigua, de la iglesia que ya estaba casi al pie del medioevo, nos tienen que llevar a pensar cómo lo vivimos nosotros en la posmodernidad del siglo XXI.
Efectivamente, y al continuar con esta consideración del ser cristiano, aquellos siglos que como dijiste, que presionaron la Edad Media, cuando aquel imperio romano se conceptuó cristiano, vamos a seguir hablando del ascetismo, y vamos a finalizar este ciclo hablando justamente de esta manera tan particular de entender el camino hacia la perfección cristiana, un camino que fue elegido por los cristianos de aquellos tiempos para alcanzar dicha perfección.
Y parece que la iglesia imperial como que empujó a mucha gente todavía más a este tipo de vida porque no les gustaba para nada lo que estaba sucediendo.
Indirectamente, sí, efectivamente. El fenómeno de la oficialización del cristianismo en el Imperio Romano y esa invasión de gente superficialmente cristianizada, porque ni siquiera convertida, podemos decir, fue lo que favoreció esta, entre otras cosas, que claro, vamos a ver un momento más, favoreció el desarrollo de esta modalidad. Volviendo un poquito atrás, nosotros mencionábamos el martes pasado a un teólogo de la estatura de Orígenes, que desarrolló su carrera sobre todo en la primera mitad del siglo III, que interpretando literalmente Mateo 19:12, él se mutiló a sí mismo sus órganos genitales.
Así como lo escucho.
Así, tal cual. Vamos a aclararle a los oyentes que en ninguna parte de la Biblia nos manda literalmente a hacer tal cosa. El mundo griego en que el cristianismo se desarrolló tenía como premisa de su filosofía un dualismo estricto. Por un lado, se consideraba que toda carne y toda materia era mala y el espíritu libre, incluso estamos hablando del espíritu humano, libre de la carne y de la materia, era lo único bueno. Este dualismo que formaba parte de la filosofía platónica, venía desde muchos siglos antes en un movimiento filosófico que se llamó movimiento órfico. Aparentemente se ha rastreado hasta ahí el origen de este dualismo, que vamos a ver que luego esta idea del dualismo prendió en muchísimos filósofos y teólogos, incluso cristianos, y bueno, algunos que fueron considerados heréticos. Este dualismo se perpetúa en el neoplatonismo, que es una corriente filosófica del siglo III que influyó en muchos pensadores cristianos. De hecho, Agustín de Hipona, al que mencionábamos el martes pasado, antes de llegar a ser cristiano, fue un neoplatónico.
Claro. Así que tuvo un recorrido por diversas
corrientes. Agustín tuvo un recorrido, sí, interesante antes de convertirse al cristianismo. También estaba presente en algunos sectores del gnosticismo, es decir, algunos gnósticos eran rigurosamente ascéticos, y en esta, ahora sí, hoy vamos a hablar un poquito más de la definición del ascetismo, ¿no?
Claro, eso hacía entonces que sus ideas estén sustentadas con un estilo de vida que era complejo también de castigar porque vivían de una manera muy estricta, ¿no?
Efectivamente, pero estaban los otros, ¿no? Los que decían que la posesión de la gnosis, el conocimiento espiritual del cual hablaban los gnósticos como el medio de salvación, ellos consideran que la fe no es, la fe en Cristo no es la que salva, sino la posesión de un conocimiento. Estos otros decían que al poseer la gnosis o el conocimiento, eso los hacía tan espirituales que podían entregarse a los placeres de la carne sin corromperse. Esto era flor de vida. Como tengo la gnosis, vamos a la fornicación y todo lo demás, que no me corrompo.
El espíritu para Dios, la carne para mí.
Efectivamente, esto era unos cómodos. Ahora, contra esta última posición de la que estamos hablando y a favor de adoptar el ascetismo como, como ideal de una vida cristiana perfecta, estaba la presión legalista de los judíos cristianos, los judíos cristianos, perdón. Es decir, judíos convertidos al cristianismo, pero sujetos aún a una religión en la que imperaba más la ley que el nuevo nacimiento y la fe, que es más una forma más neotestamentaria de entender el cristianismo. Este judeo cristianismo estaba presente desde los días de Pablo, recordemos, y es algo de lo que Pablo contesta muy vehementemente, por ejemplo, en la Epístola a los Gálatas. Por otro lado, había otro movimiento religioso que ni siquiera se puede calificar de cristiano, si bien su fundador se llamaba a sí mismo apóstol de Jesucristo, un tal Manes. Esto nació en la Persia del siglo III. Y el maniqueísmo fue una religión sincretista que mezclaba elementos gnósticos, elementos del budismo, elementos de la religión de Zoroastro y elementos cristianos. Claro. O sea que era una mezcolanza cosas que hizo este tal Manes y que medró durante algún tiempo, tanto en el Imperio Parto como en el Imperio Romano. También algo que es la reforma montanista del siglo II es un movimiento que a mí personalmente siempre me resultó sumamente interesante, si bien finalmente la iglesia de su tiempo los consideró heréticos, pero tenían algunas cosas interesantes. Este movimiento precedió el maniqueísmo en casi 100 años y surge como, entre otras causas, como una reacción frente a la mundanalidad que había invadido la iglesia. Ahora, fíjate una cosa.
Eso es interesante.
Estamos hablando del siglo II, no de este siglo IV en el cual había habido cristianismo por obligación del gobierno, en cual había gente que iba a la iglesia porque no tenía más remedio porque se lo mandaba el Estado, sino de una época en que todavía el cristianismo era libre de decisión individual. Y sin embargo, ellos entendían que había una medida de mundanalidad, de relajación moral y de declive espiritual en la iglesia, por lo cual se lanzaron a lo que algunos llaman una herejía y otros llaman una reforma de la iglesia. Si bien finalmente, como dijimos recién, fue considerado en algunos aspectos herético. El montanismo preconizaba prácticas ascéticas, consideraba, por ejemplo, obligatorio el ayuno que estaba estipulado en algunos días, que para el resto de los cristianos era voluntario. También ellos tenían en elevada estima el celibato. Entonces, esta proliferación de ideas y de corrientes filosóficas y religiosas que rodeaba el cristianismo fue permeando el pensamiento de los teólogos en primer lugar y, bueno, de los creyentes en general.
Así que había de todo también.
Había de todo, esto era un verdadero supermercado religioso.
Esto ha sido una constante a lo largo de la historia, parece.
Sí, efectivamente. Podemos pensar que el instinto religioso del hombre, que siempre busca cómo subir, sin prestar atención a que Dios en realidad se ha acercado a nosotros.
Claro.
La forma más temprana de la vida ascética fue, y esto lo mencionamos también, la de los ermitaños. Esto que eran llamados anacoretas, lo que quiere decir los que se retiraban. Es decir, es bueno aclararlo porque algunos oyentes de repente pueden leer por ahí sobre historias, si a alguno le gusta y ver que habla de los anacoretas. Bueno, eran los que se retiraban de la sociedad hacia la soledad de los desiertos. Con el propósito manifiesto, y aquí cito de un artículo de Williams en el Diccionario de Historia de la Iglesia, dice que el propósito de ellos era triunfar sobre la carne mediante la oración, contemplación y mortificación. Las persecuciones también tuvieron su parte en este éxodo temprano de cristianos desde las regiones habitadas y tenían como antecedente los paganos que se alejaban de la sociedad para escapar de las presiones fiscales en un imperio que, por ejemplo, durante el siglo III estaba en plena crisis. Esto es interesante porque se puede leer en la historia secular del Imperio Romano, cuando la situación de crisis hacía que hubiera impuestos sobre impuestos sobre impuestos, y hay que tener en cuenta que en aquella época no pagaba los impuestos, te podían cortar la cabeza tranquilamente.
Sí, no había otros métodos más civilizados.
Sí, no, ya conciencia de derechos humanos todavía no se había desarrollado.
Parece que no.
Entonces había muchos que huían efectivamente hacia, Egipto era un lugar preferido por los desiertos que hay hacia el sur de ese país. El paradigma de este tipo de vida eremítica, o como ermitaño, es Antonio, quien en la segunda mitad del siglo III se internó en las montañas desérticas de Egipto, él era oriundo de Egipto, ¿no?, y llevó justamente una existencia de anacoreta por el resto de sus días. salvo ocasionales apariciones que él se acercaba a la civilización por algunas causas específicas, incluso para aconsejar emperadores.
Mirá vos.
Interesante. El ascetismo de Antonio se componía de una austeridad muy rigurosa. Y esto lo llevaba a vivir en condiciones que a nosotros hoy en día nos resultarían absolutamente precarias. La vida cristiana de Antonio se componía de oraciones, de ayunos en la soledad. Según los registros de aquel tiempo, en medio de esos periodos de oración y ayuno, mantenía una lucha permanente con los demonios del desierto. Esto puede tener una interpretación dudosa, pero como que había una creencia generalizada en aquella época en que los lugares desiertos eran guaridas habitualmente de demonios. ¿Sí? De hecho, hay algunos historiadores que mencionan que Antonio sufría apariciones de espíritus y tentaciones y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, ese era el modelo de vida cristiana que Antonio mostraba y fíjate qué interesante, a múltiples seguidores. Nos dice que tenía múltiples seguidores.
Que iban a verlo, a escucharlo.
Sí, por la fama que tenía, porque se le atribuían milagros y porque corría el rumor de sus experiencias sobrenaturales. Cuando se cruza el umbral de época que representó el fin de las persecuciones, la oficialización del cristianismo y, algo también mencionado, la invasión de la iglesia por muchos nuevos cristianos convertidos sin conversión y sin convicción, y con la relajación moral y de la disciplina tan grande que esto representó, se habla en los documentos de aquella época de una gran huida, de una gran huida hacia la soledad durante los siglos cuarto y quinto, y justamente de esta época de la que ahora venimos hablando. Una gran huida hacia la soledad de los desiertos, de quienes querían vivir una vida cristiana perfecta.
Hacemos una pausa entonces aquí, lo dejamos pensando acerca de lo que entendían estos hombres, estas mujeres en aquella época, de ser cristiano y cómo lo expresaban este tipo de acciones tan radicales. Quiere opinar al respecto, en www.rtmuruguay.org encontrará el artículo del doctor Pandiani y a su vez la posibilidad de opinar y participar. Ya volvemos.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610.
Estamos contigo donde vayas. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Diálogos a contramano.
Cristianismo a un punto de ascetismo radical, podríamos decir, Álvaro, es lo que propuso esa gran huida a la que mencionabas del siglo IV y V.
Sí, y otro aspecto de relevancia para los cristianos de aquel tiempo, celosos de su fe, en un periodo posterior al final de las persecuciones, como mencionábamos, era equiparar las austeridades de la zeta con la experiencia del mártir.
Ajá.
Fíjate lo que dice D.F. Wright en el artículo Ascetismo. El asceta, especialmente en el desierto, territorio de los demonios, en alusión a esa creencia antigua, ¿no?, contiende en la misma lucha que un mártir.
Mira vos.
Se prepara para la muerte despreciando el cuerpo y se imagina apresurando la venida del reino derrotando a la carne. Entonces, el panorama del cristianismo en este periodo es variopinto, ¿no?
Es
diverso. Hay un amplio espectro que va desde la simple nominalidad de quienes permanecían paganos de corazón a los extremos de celo espiritual e incluso podríamos decir de fanatismo de quienes elegían esta vida del anacoreta o del monje, entregándose a formas de existencia elementales, algunos viviendo realmente como animales,
¿sí? Entiendo.
No mejor que los animales. Y otros aún desarrollando extravagancias inauditas como los recordados por la historia cristiana, ¿no?, los santos estilitas.
Ajá.
Que vivían subidos en columnas.
Era impresionante.
Estos individuos se subían a una columna y no bajaban nunca más en su vida. y se habla de un famoso santo de estos de los estilitas, San Simeón el Estilita, que pasó 37 años sentado arriba de una columna hasta su muerte.
¿Era eso lo que demandaba Jesucristo? Uno podría preguntar.
Claro, uno se pregunta, y justamente cuando ya a punto de cerrar este ciclo, y bueno, en definitiva esto es un trabajo evangélico, y quizás sea pertinente dar una pequeña apreciación sobre el fenómeno este del monasticismo.
Que estaba surgiendo en ese momento, ¿no?
Claro, y que cristaliza en este periodo de 2 siglos, y que ha caracterizado desde entonces a las ramas católicas, tanto la ortodoxa como la católico-romana, del cristianismo, ¿no? El cristianismo protestante, su vasta mayoría, ha repudiado el monaquismo o monasticismo, y sería útil señalar algunos aspectos desde el punto de vista con el cual está encarado este ciclo, el significado individual y las implicancias personales del ser cristiano en este contexto. Uh-huh. Acá no estamos tratando de dar una refutación teológica de las bases que dieron lugar a esta manera de entender la vida cristiana. Vamos a mencionar algunos versículos más adelante, ¿no? Lo que es, sería interesante señalar, reitero, es las implicancias individuales y el significado personal. Uh-huh. ¿Qué implicó ser cristiano para los monjes y anacoretas de aquellos siglos? Y acá sí es que tenemos que frenar un poquito, quizás hasta darnos vuelta un poquito en el aire, porque por mucho que podamos criticar el monasticismo en todas sus formas y a quienes se enrolaron en él, estos personajes no dejan de tener un cierto atractivo. ¿Por qué? Porque son los ejemplos que ofrece la antigüedad cristiana de hombres y de mujeres que se consagraron a Cristo más que ningún otro de su tiempo. Uh-huh. Creo que era el martes pasado que decíamos que muchas personas se entregaron a la doctrina de Cristo tal como la entendieron en su tiempo. Y tal vez haya algunas diferencias, como la doctrina de Cristo tal como la entendemos nosotros o tal como creemos que surge del Nuevo Testamento, pero acá lo que queremos destacar no es, y repito, la pureza teológica o bíblica, sino lo que implicó para estas personas, porque ellos fueron quienes, y lo digo una vez más, se entregaron a Jesús más que ningún otro de su época. Uh-huh. Y eso es lo que queremos destacar. Ya mencionamos algo sobre Antonio. Hay otro personaje, tal vez no tan conocido, que se llamó Pacomio, que sin embargo es otro de los grandes nombres del Egipto cristiano de aquellos días. Contemporáneo más joven de Antonio, un hombre que se convirtió durante su servicio militar y que inició una vida de anacoreta primero y luego reunió a varios ermitaños para iniciar lo que se llamó el monaquismo cenobita. ¿Qué quiere decir cenobita? Uh-huh. Que es un monaquismo comunitario, es decir, grupos de monjes que se aislaron del resto del mundo para desarrollar una vida en común. En realidad Pacomio es el iniciador de el monaquismo como lo conocemos así popularmente, la comunidad de monjes recluida en un monasterio.
Claro. Ahí hay un punto de inflexión,
digamos. Claro, él pasa de ser un eremita, un ermitaño, y vivir solo, a una vida en comunidad. Luego hay otros nombres que van favoreciendo la extensión subsiguiente de esta forma de monasticismo: Basilio el Grande, el propio Agustín. El punto aquí es que el cristianismo que llega al siglo IV es entendido de tal manera que una entrega a Dios se interpreta como la necesidad de huir de una sociedad corrompida, de una sociedad voluptuosa, para buscar la perfección personal a través del ascetismo solitario de la anacoreta o el ascetismo comunitario del monje cenobítico o del monje que vive en comunidad. Claro, no deja de ser válida la refutación que se presentó en siglos posteriores acerca de lo que hablábamos hace un momento, ¿verdad?, del carácter no bíblico del monaquismo, sobre todo desde el cristianismo evangélico, ¿sí? El carácter honroso del matrimonio, Hebreos 13:4, la aprobación de Dios a la sexualidad humana, Génesis capítulo 1, 27, 28, 31, la recomendación pero no imposición del celibato por parte del apóstol Pablo, esto está en 1 Corintios, sobre todo capítulo 7, pero esta recomendación contrapesada con los consejos de Pablo acerca del carácter necesario y genuino del matrimonio, por ejemplo 1 Corintios 7 también, 1 Timoteo 3, capítulo 5 también de 1 Timoteo, y el amor que debe caracterizar a un auténtico matrimonio, Efesios capítulo 5, y esto en consonancia con el carácter y con el contexto general de la Biblia sobre el tema. Frente a la frase del ermitaño, estoy matando el cuerpo porque me está matando a mí.
Impresionante.
Ya antes había sido escrito en el Nuevo Testamento, nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la Iglesia. Esto está en Efesios 5:29.
¿Cómo se da vuelta la torta, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Frente a ese propósito manifiesto de triunfar sobre la carne mediante la oración, contemplación y mortificación, también había sido escrito por el apóstol Pablo, si han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieran en el mundo se someten a preceptos tales como no uses, no comas, no toques? Todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrinas de hombres, los cuales se destruyen con el uso. Tales cosas, y fíjate lo que sigue diciendo el apóstol Pablo, tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría, pues exigen cierta religiosidad, humildad y duro trato del cuerpo.
Interesante.
Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Esto está en Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 23.
Parece que es tan vigente.
y dijimos, creo que en dos oportunidades, que no íbamos a profundizar en una refutación teológica, pero es inevitable que demos por lo menos algunos versículos que contradicen bastante vehementemente estas prácticas o este modo de entender la vida cristiana. Sin embargo, este cristianismo monástico que se inicia por ahí por los siglos IV y V, distinto del cristianismo del primer siglo, distinto del ideal bíblico de vida cristiana e iglesia, y también distinto del concepto de cristianismo que tenemos los protestantes del siglo XXI, ¿sí? O sí, los sí. evangélicos del siglo XXI, un concepto pretendidamente basado en el Nuevo Testamento. Es decir,
hay que ver si están no, así.
Claro, nosotros creemos que está basado, pero alguien puede decir, pero será tan así, ellos pretenden que está. Bueno, digámoslo de esta manera. Este cristianismo monástico, uno recoge la impresión de que fue la mejor expresión que el genio y la vitalidad de la fe cristiana pudo producir en esa época, en esa geografía, en ese momento de la historia y en esa civilización. Es decir, cabe preguntarse si ese imperio romano cristianizado por decreto, un estado en decadencia al cual estaba llegando el tiempo de su derrumbe, habría admitido otra expresión de cristianismo. Tal vez del tipo que nosotros conocemos y que nos es más familiar 1500 años después. Uh-huh. Y queda la pregunta, ¿sí? Fíjate, y ya terminando, una vez que el imperio se había desmoronado y se había transformado en un mosaico de reinos guerreros, la mayoría de los cuales eran dominados por bárbaros incultos, porque claro. No solamente se desmoronó el imperio, sino que se desmoronó la civilización y la cultura. Cuando la humanidad estaba, ahí sí, a las puertas, entrando en la Edad Media, los monasterios se mantuvieron en pie como antorchas que iluminaban ese desierto dejado por una civilización que retrocedía, ¿no? Y siguieron a lo largo de los siglos irradiando orden, estabilidad, cultura y vida espiritual. Fundamentalmente la primera mitad de la Edad Media, que fue la más salvaje para la Europa de esa época, que se había transformado, digamos, en el territorio del cristianismo, o sea, el antiguo territorio del Imperio Romano y otros territorios que fueron cristianizados posteriormente. Los monasterios, repito, fueron los que se mantuvieron en pie, iluminando el desierto de esa civilización que había desaparecido.
Guardaron, cuidaron, protegieron dentro de sus paredes todo una manera de ver el mundo, ¿no?
Un legado cultural y espiritual que, por eso, tenemos que los cristianos evangélicos
reconocerlo,
pensar y reconocer, y incluso antes de eso los cristianos evangélicos deberíamos conocer estas lecciones de la historia de nuestra fe y recoger las enseñanzas surgidas de la vida de personas que en otra época entendieron el evangelio cristiano de una manera sí quizás diferente. Pero que en esa comprensión que a nosotros nos resulta un poco extraña, entregaron todo de sí para servir a Cristo.
Con sinceridad, ¿no? Eso es lo importante. Quiero opinar acerca de todo esto que hemos planteado. Estamos llegando, como quien dice, al cierre de esta serie sobre lo que hemos planteado, el ser cristiano en la iglesia primitiva y en la iglesia antigua al umbral de la Edad Media, Álvaro.
Y de repente más adelante nos viene el de la Edad Media, ¿no?
Capaz que sí, así que esperemos. Mientras tanto analicemos esto, y usted si quiere hacerlo puede ir al sitio de internet de Radio Transmundial www.rtmuruguay.org y buscar todos los artículos del doctor Pandiani acerca de esto de ser cristiano en estas diferentes épocas y circunstancias. ¿Quiere opinar al respecto? Hágalo en www.rtmuruguay.org. Contigo, Álvaro, seguimos dando vuelta la vida, los temas de la fe y la cultura en el próximo encuentro.
Ahí estaremos.
Diálogos a contramano. Una producción de Radio Transmundial.